bellísima. Permítame saludar a don Gilberto Toro de los municipios de Colombia. Don Gilberto, buenos días.
Don Julio, muy buenos días.
Don Gilberto, varios temas. El alcalde de Barranquilla ha levantado la mano y ha dicho, óigame, si Ecopetrol tuvo plata para Bogotá, ¿no será que, teniendo en cuenta que es de todos los colombianos, Ecopetrol tiene plata para otras capitales? ¿Alguna opinión, don Gilberto?
Yo creo que Ecopetrol, que maneja el recurso natural no renovable más importante del país, que como se determinó en la Corte Constitucional, en la Constitución, es de todos los colombianos, pues entonces debería pensar que si tiene recursos para distribuir, se debería pensar en criterios de equidad y de mayor necesidad. Yo no diría solo las capitales, hay municipios pobres que tienen muchas dificultades.
Pero, doctor Toro, ¿ustedes han tenido algún tipo de interlocución con Ecopetrol para la repartición de esos auxilios o simplemente se han dado por notificados a través de medios de comunicación de las ayudas que está dando la petrolera, en este caso, a Bogotá?
No, eso sí, sí, yo creo que no solo nos enteramos por los medios de comunicación, sino que además yo creo que coge de sorpresa no solo al alcalde de Barranquilla, sino a la mayoría de los alcaldes del país, que dicen, bueno, pero si aquí también van a disponer de recursos importantes, ¿por qué no piensan en todos o en una cantidad más representativa y no en uno solo?
Pero señor Toro, excúseme, ¿por qué los alcaldes del país y en particular la Federación no se informan mejor sobre lo que ha hecho Ecopetrol? Ecopetrol ha anunciado una multimillonaria donación para todas las zonas donde hace presencia, el Golfo de Morrosquillo, las hospitales de Coveñas y zonas alrededor, el Meta, donde tiene operaciones y extracciones, el Casanare, Barranca Bermeja, Cartagena, lo de Bogotá es donde tiene su sede principal y se entiende que haya una donación, pero ¿quién dice que es para un solo municipio? Tiene donaciones en muchísimos municipios del país, ¿y acaso Ecopetrol es una fundación para estarle repartiendo dinero a todos los municipios? Si ya en el pasado les repartió regalías y las malgastaron en muchos sitios del país, ¿por qué tendría ahora que ser el Paganini de ese tipo de circunstancias? Insisto, si además ya informó hace varias semanas que tenía en muchos municipios del país donde tiene operaciones donaciones enfocadas fundamentalmente a mejorar la capacidad de su sistema de salud.
Bueno, el tema de las regalías no es un acto de libre albedrío de Ecopetrol, es un derecho constitucional que se estableció con la creación del sistema de regalías, que son recursos que se distribuyen entre todos los municipios del país, no solo los productores, porque al fin y al cabo son recursos que provienen de la explotación del subsuelo, y el subsuelo es de la nación. Entonces, en ese sentido, pues Ecopetrol no estaría haciendo no estaría haciendo ningún acto, pues.
Tiene usted toda la razón, ni más faltaba, y tiene programas de responsabilidad social todo el año. Pero mi pregunta fundamental es si los van a gastar de la misma manera en la que lo han malgastado en muchas ocasiones en muchos municipios del país esas regalías. Pero bueno, le concreto mi pregunta. ¿Ustedes no sabían de todos esos otros aportes que han hecho en diferentes municipios del país como para decir que es que solo le están dando a una sola ciudad?
No, es que entiendo y en el que lo que se está, de lo que está hablando el señor alcalde de Barranquilla, es que en este caso específico de la lucha contra el coronavirus, Ecopetrol le dio una partida muy importante a Bogotá. Estamos hablando no de lo que tradicionalmente en la historia de Ecopetrol se ha hecho en favor de los municipios.
Pero le repito, y le dio a, no solamente le dio a Bogotá, le dio a Coveñas, le dio a Barranca Bermeja, le dio a Cartagena, le dio a municipios del Meta. ¿Para qué? Para reforzar la capacidad de salud en tiempos de coronavirus. Por eso le pregunto, ¿el alcalde de Barranquilla no se enteró de eso y ustedes en la Federación tampoco?
Sí, tenemos que. Yo en lo personal, pues tengo que asumir con mucha, casi que con pena, que no me había enterado de que Ecopetrol estaba haciendo ese tipo de actos tan generosos con los recursos que administra. Y por eso yo creo que, en principio, apoyamos la inquietud del señor alcalde de Barranquilla y pues obviamente nos documentaremos mejor sobre cuáles fueron los criterios y cuáles son las cantidades de recursos que Ecopetrol tiene dispuestos para apoyar la lucha contra el coronavirus.
Señor Toro, le cambio de tema porque hemos visto pues el cortocircuito que hay entre la ciudad de Bogotá y el gobierno y el presidente Iván Duque a propósito de la apertura de ciertos sectores, la opción de que salgan los trabajadores de la construcción y de la confección, y eso pues da la impresión de que no hay una articulación entre las ciudades y el gobierno en esa materia. ¿Cómo ha sido esa interlocución entre ustedes, los municipios del país y el gobierno a la hora de tomar decisiones sobre la cuarentena?
Bueno, lo primero es que los alcaldes del país y los gobernadores, en una famosa reunión que hubo en la Casa de Nariño, cuando el presidente anunció las estrategias que iba a empezar a manejar para luchar contra esta pandemia, todos los alcaldes y gobernadores estuvimos de acuerdo en que esta es una lucha que tiene que hacerse de una manera unificada, articulada, en armonía, porque si cada uno de los gobernantes locales, regionales o nacionales toman decisiones independientes, no solamente nos exponemos a que haya una dispersión de recursos, lo que haría la utilización muy ineficiente, sino que además es un verdadero peligro para una lucha realmente efectiva contra este mal. Entonces, desde ese entonces hemos estado de acuerdo en que aquí hay un líder, y el líder es el presidente de la República, que entre otras cosas lo ha asumido con mucho carisma, con mucha pasión, y creo que lo debemos respaldar.
Pero doctor Toro, lo que ha dicho la alcaldesa mayor de Bogotá es que este no es un tema menor y que se enteraron hace 2 días a través de medios de comunicación que se iba a reabrir el sector de la manufactura, lo que implica pues obviamente un riesgo por la cantidad de gente que hace parte de ese sector. ¿Ustedes también se enteraron hace 2 días por medios de comunicación que se iba a reabrir ese sector, o eso ya había sido socializado con los alcaldes del país?
Bueno, a ver. Con el presidente de la República se ha estado hablando permanentemente por parte de los alcaldes de las ciudades capitales y la representación de los alcaldes de los municipios, de los demás municipios y de los gobernadores. Siempre ha habido un diálogo, siempre se ha anunciado que se están pensando en tales y tales medidas. Y obviamente yo creo que definitivamente tenemos que seguir luchando o implementando medidas que sean muy efectivas, como hasta ahora al parecer lo han sido, en la detención de la enfermedad. Pero no podemos olvidar que la economía está en juego.
Sí.
Y que si no nos mata y si no se hace, si no se implementan estrategias muy inteligentes, muy armonizadas, definitivamente lo que no nos matará el coronavirus,
pero el hambre, sí, claro.
Y en ese sentido, entonces hay que tener mucha inteligencia.
Pero, doctor,
y no es fácil, y alguien tiene que tomar
doctor,
decisiones.
Claro, sí, claro, doctor Toro, pero le repito la pregunta para que concretemos en ese tema específico. ¿A ustedes los tomó por sorpresa, como la alcaldesa de Bogotá, el hecho de que se reabriera el sector de la manufactura, o ya se había hablado con el gobierno nacional?
El gobierno nos estuvo informando que a partir del 27 de abril, pues se iba a prolongar en la cuarentena, pero que iban a empezar a abrirse algunos sectores porque era necesario que definitivamente se reactivaran los sectores de la economía que pudieran estar más afectados. ¿Cuáles específicamente? Lo conocimos ahora cuando el presidente hizo el anuncio, pero yo en eso sí quiero llamar a la cordura. Aquí un presidente de la República tiene un equipo que hasta ahora ha actuado bien, es un equipo bien integrado, multidisciplinario. Creo que la mayoría de los ministros han mostrado tener una gran capacidad de proponer las soluciones que son. Y entonces el presidente no puede salir a hacer una encuesta y decir, oiga, ¿cuál sector abrimos? Yo creo que ellos tienen ya los indicadores objetivos para definir qué sectores son más sensibles para reactivar la economía sin dar al traste con toda la estrategia de contención a través de la cuarentena que se ha venido haciendo.
Ojalá que se produzca una conciliación sobre esta diferencia y el problema pues no se le agregue a la pandemia, que ya es suficiente problema. Pero para el día lunes hay unos gerentes de unas fábricas que tienen que citar a sus trabajadores. El sector manufacturero, ¿qué hace el lunes? ¿Le hace caso a la alcaldesa o al gobierno nacional, señor director de los municipios?
Julio, mire, estamos en un país según la Constitución, unitario, aunque descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales, pero es esencialmente unitario. Y aquí hay un máximo líder democráticamente elegido que tiene todas las competencias y responsabilidades constitucionales para tomar decisiones como esta. Aquí no estamos en un país federal o con las autonomías que existen y que usted conoce muy bien en España, donde un alcalde o un gobernador puede salir en contravía de decisiones de política tan trascendental como las que se están tomando en este momento, y el interés colectivo prima sobre cualquier interés particular. Y a lo que me estoy refiriendo es que definitivamente el presidente de la República está ejerciendo sus competencias, su liderazgo. Los alcaldes, la inmensa mayoría de los alcaldes y gobernadores del país lo estamos respaldando, y consideramos que en ese sentido hay que concentrarnos mejor en que las medidas que se tomen se puedan implementar de la manera más segura, y no estar discutiendo si me consultaron, no me consultaron, por qué no me tuvieron en cuenta a mí, porque creo que es que en este momento no es para ese tipo de protagonismos.
Está clarísimo. Para usted, el lunes hay que acatar el mandato del presidente de la República. Don Gilberto, ¿y una solución intermedia? Me la están sugiriendo desde el sector manufacturero, que pues quedan un poco preocupados por lo que escucharon aquí a la alcaldesa en la W. Una solución intermedia, yo no sé cómo le suene a ustedes, que estamos hablando de dos fuerzas laborales casi del mismo tamaño. ¿Y qué es lo que le preocupa a la señora alcaldesa? Las dos en la calle, al mismo tiempo movilizándose. ¿Qué pasa si de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, funciona la construcción, y de 6 de la tarde a 6 de la mañana funciona el sector manufacturero? ¿Eso le suena?
Eso, cualquier solución que permita que la gente se pueda desplazar sin amontonarse es obviamente interesante y debería considerarse. Yo creo que eso, el hecho de que no tengamos carros en las calles y podamos de pronto implementar una política de uso masivo de bicicletas, podría también contribuir. Yo creo que en esto lo que tenemos es que ser muy innovadores, buscando que la gente no se aglomere, que no se tenga que tener un contacto tan cercano que permita que la transmisión de la enfermedad se haga más fuerte, y más bien que pueda ir a trabajar, pero de manera transportándose de manera individual y con un gran compromiso en las fábricas de implementar las medidas que se están sugiriendo. Pero esa intermedia también es muy buena. Yo creo que si se le presenta al presidente de la República y a su equipo de una manera adecuada, estoy seguro que lo puede considerar.
Señor Toro, para usted, bueno, ya es claro que hay que respaldar al presidente, pero ¿hay un respaldo unánime de todos los municipios del país, o usted de pronto sabe de algunos que estén en desacuerdo?
No. Había una gran preocupación, y así se le manifestó al señor presidente, de que se levantara la cuarentena de manera general ahora el 27. Pero afortunadamente el presidente anunció que se va a extender hasta el 11, que no va a haber entrada ni movilidad en el país aérea hasta el 30 de mayo, y esas medidas están dando tranquilidad. Los alcaldes lo que quieren es que definitivamente en los municipios donde no ha llegado la enfermedad podamos mantenerlos así, y por eso también aplaudimos una propuesta que ya ha planteado el gobierno nacional, en el sentido, pero que no la ha anunciado, no ha tomado la medida, pero la están considerando, es que una manera de ir levantando también la cuarentena es permitir que en los municipios donde no se ha presentado ningún caso de contagio pudieran internamente empezar a realizarse todas las actividades económicas, y de esa manera poder ir reactivando la economía. Esto sería convertir a los municipios en islas, protegidas sus fronteras contra cualquier posibilidad de que entre alguien que pueda transmitir la enfermedad. Y ahí también pues hay toda una discusión sobre qué va a pasar con la recolección del café, porque es una actividad económica que trae gente de otras partes, pero que en esta ocasión muchos municipios no quieren que suceda así por el riesgo que implica. Yo creo que se están pensando en muchas soluciones, y la idea es esa, no ponernos a hacer debates políticos, sino más bien ponernos todos de acuerdo en cuáles son las medidas que más van a garantizar la vida de los colombianos.
Pero Señor Toro, es que vuelvo a algo que marcaba la alcaldesa y que yo creo que es muy cierto. Es que Bogotá es diferente a todos los demás municipios. Bogotá no tiene... Bogotá tiene problemas amplificados por tener una ciudad que son 10 millones de personas. Entonces, cualquier cosa en Bogotá se multiplica. No es lo mismo en otros municipios que también van a enfrentar la emergencia. Pero acá los problemas se amplifican. Y una de las grandes preocupaciones para Bogotá y para cualquier ciudad es, en esta necesidad que tiene mucha gente de salir, ¿quién va a controlar en un servicio de transporte, en Transmilenio? No, es que yo voy para la manufactura y yo voy para las obras de construcción. ¿Quién controla eso? ¿Quién le dice a alguien que se monte en el bus que usted no va para allá, usted va para acá?
Los certificados que deben expedir
en la práctica.
Los empleadores.
O sea, no, usted pone... ¿Quién controla eso en un Transmilenio?
En un Transmilenio, primero yo creo que en materia de Transmilenio y de los buses hay que buscar la manera, y creo que la Policía Nacional tiene ahí un nuevo desafío, es que la ocupación no sea mayor del 35%, como se ha dicho. Segundo, que quien se monte ahí tenga que demostrar mediante un certificado, que lo dan las autoridades, como lo estamos haciendo en la mayoría de los pueblos. En los pueblos la actividad rural se está...
En los pueblos eso se puede controlar, pero ¿usted ha visto lo que es un Transmilenio en hora pico?
No, por eso, pero es que no puede haber esa cantidad de gente en los Transmilenios. Y en ese sentido, entonces, hay que buscar los mecanismos para que la gente no llegue a...
700.000 personas entre los dos sectores, 700.000 personas. ¿Se va a controlar que esas 700.000 personas, antes de montarse un Transmilenio, entreguen un certificado diciendo dónde trabajan?
Pues, como tienen que entregar un boleto para poderse montar. Y en este caso habría que además buscar mecanismos para garantizar que se guarden las distancias, que se están hablando de un metro y medio. Es difícil implementar cualquier solución, porque además si la gente, cada uno de los colombianos, no tiene la conciencia de que es que estamos haciendo sacrificios muy grandes, todos los tenemos que hacer para salvar la vida de todos, pues cualquier medida que se tome va a ser absolutamente incontrolable por parte de las autoridades. Aquí esto es un trabajo, incluso ustedes tienen una labor impresionantemente efectiva que hacer, y es que convenzamos a la gente de que esto no es un juego, que aquí está en peligro la vida, pero que también tenemos que ir buscando cómo reactivar la economía para que no nos vamos a morir de hambre, y que entonces en esa articulación de intereses tan contrapuestos, tenemos que buscar que cada uno haga lo suyo, haga su aporte, y que le ayudemos a las autoridades a controlar. Yo creo que esto, si fuera fácil, no estaríamos sometidos a la cuarentena. Entonces, yo creo que entre todos deberíamos hacer el esfuerzo.
Pero quedarse doctor Toro,
maniatados y no hacer nada es más complicado para el país.
Doctor Toro, y usted habla del caso con Félix, del caso de Transmilenio y de otros casos donde hay sistemas masivos de transporte, pero llama la atención porque usted... ¿Es vocero también de las ciudades capitales o únicamente de los municipios que no son capitales del país?
A ver, nosotros, en la Federación Colombiana de Municipios están afiliados todos los municipios y ciudades del país, menos 12 ciudades. O sea que, pero yo aquí en este momento no estoy hablando como vocero de unos alcaldes o de otros. Yo estoy hablando en nombre de la Federación Colombiana de Municipios, donde hay alcaldes de ciudades, la mayoría de los alcaldes de las ciudades capitales también forman parte. Y hay una asociación de ciudades capitales donde también tienen su vocería. Yo no estoy comprometiendo a nadie, yo simplemente estoy transmitiendo lo que los alcaldes y alcaldesas por consenso han decidido hacer en materia de respaldar al gobierno nacional, porque tiene que haber un liderazgo que oriente hacia dónde tenemos que ir en la lucha contra esta pandemia.
Es usted muy amable, don Gilberto, y ojalá que salgamos adelante. Gracias por atendernos esta mañana.
Gracias, Julio, muy amable.
Este jueves 23 de abril,